Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera. Bona tarda, Iva.
Hola, molt bona tarda.
El Leandro Lamor, bona tarda, Leandro. Bona tarda. Maria Jesús Cañizares, benvinguda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, molt bona tarda, Daniel, benvingut també.
Molt bona tarda.
I aquest dissabte tenim com a convidat aquí al Converses el senyor Adolfo Suárez Illana. Bona tarda, bones tardes.
Molt bona tarda, gràcies.
El senyor Suárez Illana és el president ara mismo de la Fundació Concòrdia i Libertat promoguda per el president del Partit Popular, el senyor Pablo Casado. Senyor Suárez Illana, concòrdia i libertat. En Espanya tenim molta libertat. Jo no sé si tenim tanta concòrdia. Nos hace falta la concòrdia. La estem perdent.
Creo que nos hace falta concòrdia i libertat.
Libertat també.
Sí, per exemple, en Catalunya hace falta mucha libertad. Hace falta sentirse libre para poder hacer mil cosas que hoy en día están prácticamente vetadas, ¿no? Así que la lucha por la concordia y la libertad, como decía mi padre, es algo que nos debe acompañar todos los santos días, que no se impone, sino que se comparte. Y esa es la tarea a la que dedico yo cada uno de mis días.
Su padre, don Adolfo Suárez, de gran recuerdo, el primer presidente de la democracia, ¿eh?
Sí, señor.
Le sigue a usted...
Mejor hombre todavía que político. Y mire que era buen político.
Mira que buen político. Oiga, volviendo al tema de la libertad y de la concordia. Dice que nos falta libertad y concordia. ¿Quién está, digamos, rompiendo o malmetiendo esta libertad y esta concordia?
Bueno, aquellos que siembran el odio están sembrando justo lo contrario a la concordia y a la libertad. Aquellos que defienden el enfrentamiento entre españoles, aquellos que no buscan lo que nos une, sino lo que nos separa, y que además impide que la gente se exprese o realice su vida tal y como quiere hacerlo, son los que están en contra de la libertad y de la concordia.
¿Esto tiene nombre y apellidos o tiene, digamos, fórmulas mágicas, como por ejemplo el populismo o el independentismo?
Bueno, más que el populismo, si lo definimos como dar soluciones simples a problemas complejos que además no se pueden aplicar, pues es simplemente iluso en el peor sentido de la palabra, es decir, estar fuera de la realidad. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta son aquellos que a través de las instituciones democráticas, después de haber jurado la defensa de la legalidad y de la Constitución, utilizan esas mismas instituciones para ir contra la Constitución, para ir contra la ciudadanía y quebrar la ley. Esos són els que hi ha que combatir.
Molt bé, hi ha paraules demanades ja. Comencem a obrir micròfons. Daniel, Iva, Leandro, Maria Jesús. Iva, volies preguntar. Doncs aquí tens el senyor Adolfo Suárez Illana per sí, proponer lo que tu desees en cuanto a preguntes periodístiques, evidentemente.
Doncs agafant-me aquesta última resposta. Advertia usted, creo que acertadamente, que el populismo es dar soluciones simples a problemas complejos. Cuando el PP, también Ciudadanos, hablan de aplicar un 155 como la solución casi mágica al problema en Cataluña, ¿no es también caer en esa tentación?
Quien crea que el 155 es una solución simple es que no sabe lo que es el 155. De hecho, tan complicado es el 155 que nos costó muchísimo aplicarlo en su momento. Y precisamente por aplicarlo mal en aras de un entendimiento con Ciudadanos y PSOE que no querían que se aplicase, resultó que aplicamos un 155, digámoslo así, como suave, ¿no? Dicen por aquí, light. Lo que pasa es que al ser un anglicismo no me gusta tanto usarlo, ¿no? Lo dejamos en suave, sin tocar Los Mossos, sin tocar TV3, sin extenderlo en el tiempo, sin atacar, y cuando digo atacar, lo digo desde el punto de vista de afectar a la educación, y así nos fue. Si se vuelve a aplicar o si nos vemos en la necesidad de volver a aplicar un 155, lo que sí haremos será hacerlo de una forma realmente extensa y eficaz.
¿Hoy por hoy se dan las circunstancias para aplicar un 155 al gobierno de Quintorra?
Si el gobierno de Quintorra no se aviene a cumplir la ley, sí. Si no, no.
En un aspecto concreto, es el de la ideologización, del adoctrinamiento en la escuela. Ustedes han dicho muchas veces que esto se ha producido y que además este adoctrinamiento tiene como especialmente dos bases, la escuela y TV3, o si se quiere, todos los medios de comunicación de la Generalitat. ¿Qué cree que hay que hacer en esto? Y hay, si hay instrumentos para que desde el Estado central se pueda actuar de forma directa en la educación y, en todo caso, en estos campos de la comunicación.
En el tema de la educación es incluso más sencillo. Y entiéndaseme el sencillo, porque disponemos desde la Administración Central del Estado de los instrumentos para poder abordar asignaturas que sean estudiadas de forma igual en todo el territorio nacional y con un currículo impuesto por la Administración Central. Es lo mismo que se hizo con Educación para la Ciudadanía, que es una asignatura que impuso el Gobierno Central en toda España, sin quitarle ninguna competencia a ninguna comunidad autónoma. Pues eso es lo que utilizaremos nosotros para imponer un estudio de la lengua, la historia, la geografía, de forma común en todo el territorio nacional.
Y respecto a los medios de comunicación de la Generalitat, ¿qué cree que debe hacerse?
Ahí la verdad es que no tenemos un instrumento tan sencillo para poder intervenirlos, pero si en algún momento, como he dicho antes, se incumple la ley y es necesario aplicar el 155, se aplicará con todas sus consecuencias y con toda la amplitud necesaria.
Pero para aplicar el 155 es necesaria una mayoría en el Senado. Las encuestas que van saliendo, ya sabemos que después la gente acaba votando o no acaba votando, pero apuntan a una posibilidad de que no, que a lo mejor hubiera un gobierno en manos del Partido Popular, pero que la mayoría en el Senado no fuera, no pudiera permitir aplicar el 155. Aparte del caso que nos decía de educación, ¿hay otros elementos que podrían aplicarse en el caso de Cataluña, al margen de que se pueda aprobar o no un 155?
Me voy a quedar con la primera parte de su pregunta, que me parece muy interesante, y más en una precampaña como la que estamos metidos, ¿no? Yo vengo aquí hoy a Cataluña y estoy haciendo una gira por toda España precisamente para explicar nuestro programa, qué es lo que nosotros haríamos. Por supuesto que dependemos de las mayorías sociales en las urnas para poder llevar todas estas medidas a cabo. Pero, lógicamente, yo lo que no puedo es engañar a la gente. Yo tengo que decirle a la gente qué es lo que haría si cuento con su voto. Algunos nos recomiendan, no digáis esto, que esto es malo. No, mire, oiga, yo no voy a engañar a la gente. Yo tengo que contar qué es lo que voy a hacer con el voto de cada uno. Por supuesto que si luego no obtengo esa mayoría suficiente, pues no podré aplicar el programa. O si tengo que pactar con otros partidos, pues lógicamente tendré que acordar que el otro partido tenga también otra opinión, tenga otras propuestas y tendremos que buscar un entendimiento. Bueno, esa es la democracia. Pero yo de entrada parto, como lo hace siempre el Partido Popular, de la premisa de que va a ganar las elecciones.
María Jesús.
Yo no sé cómo lleva usted el tema de las etiquetas, entiendo que no le debe gustar demasiado, pero para simplificar mucho...
Ahora se mira la chaqueta.
Buena etiqueta esa, la de la chaqueta. Pero para simplificar mucho, hay quien relaciona a PP ahora mismo con un líder Casado más duro, por no decir otras palabras más malsonantes, más contundente en sus principios que Rajoy. Eso nos lleva a relacionar al PP actual con Vox. Me gustaría saber qué piensa de la irrupción de este partido, de las críticas que pueda tener el PP por haberse dejado apoyar, por no decir pactar, con Vox en Andalucía, y si esto no genera, digamos, anticuerpos y obstaculiza esa concordia que usted defendía antes.
Es que el silogismo, a mi juicio, no tiene ni pies ni cabeza, y lo digo con todo el respeto del mundo. Porque quiebra por todos lados. Vamos a ver. Primero, la firmeza en los principios no se ve afectada por la moderación en las formas. A mí no me verá ni gritar, ni levantar la voz, ni perder la calma.
No tiene nada que ver.
Pero soy contundente en mis principios. Y esos son los que son. Lo que propongo es lo que propongo. Y luego veremos cómo, decía antes, si se pueden llevar a cabo o no. Eso de que el Partido Popular se está derechizando la verdad es que me hace gracia, porque se combina también con una supuesta vuelta de Aznar. Y los que ya tenemos unos cuantos años y tenemos Aznar y sus inicios en la cabeza, es precisamente la refundación del PP, que fue el viaje al centro. Un centro que entonces ocupaba mi padre, que acabó ocupando de forma mayoritaria Aznar y que acabó con la disolución del CDS. O sea, que me hace un poco gracia a mí cuando me hablan de la derechización cuando precisamente estamos en el centro. Y ya si encima me lo cuentan a mí en persona que yo me estoy derechizando, hombre, no voy a decir nada, ¿no? Pero me parece chocante. Pero bueno, en definitiva, la siguiente parte de la pregunta, en la que hablaba usted de Vox, vamos a ver, Vox no tiene nada que ver con el PP, por mucho que esté construido en torno a personas que se han salido del Partido Popular y de votantes del Partido Popular que han migrado hacia allá y que para mí merecen todo el respeto del mundo, los unos y los otros, pero no son el PP. Respecto a pactar con ellos, ¿por qué no? Si el señor Sánchez ha sido capaz de pactar y sustentar su gobierno, que eso sí que me parece una aberración, con los asesinos de ETA representados por Bildu, y que gente tan honorable y que son referentes no solo para el Partido Socialista, sino para todos los españoles de bien, como es la familia Mújica, tenga que abandonar el PSOE por la foto de la indignidad de su representante, su secretaria general, con el etarra de Otegi en Navidad. No sé con qué valor ni con qué fuerza moral me vienen a decir que yo no puedo pactar con Vox o con Ciudadanos. Porque no son en absoluto fuerzas anticonstitucionales. En absoluto. Fuerza anticonstitucional, para mí, son los que invitan al odio. Y eso lo hacen los independentistas, eso lo hace Bildu, eso lo hace Podemos.
Yo entiendo que si son partidos legales tienen todo el derecho a gobernar y a presentarse a unas elecciones. Lo que pasa es que Vox y centro-derecha igual no cuadra demasiado.
Pero vamos a ver.
Son los valores que el PP defiende.
Pero vamos a ver, si no se trata de que cuadre o no cuadre, se trata de qué acordamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vox dice, para mí, sin ningún sentido, que está en contra de las autonomías. Eso no le sitúa fuera de la Constitución. Yo le oigo a Sánchez decir que tiene alma republicana. Y nuestra Constitución dice que somos una monarquía parlamentaria. A mí, jurista, no me gusta nada la figura del jurado popular. Y la tenemos en la Constitución. ¿Me convierte eso en anticonstitucionalista? No, ¿verdad? A mí lo que me interesa es el documento que firmo con cada partido para ejercer la acción de gobierno. Y yo, si quieren, pongo encima de la mesa el documento que firmamos con Ciudadanos y el documento que firmamos con Vox para compartir gobierno en Andalucía, y estoy convencido de que lo suscriben todos ustedes, uno por uno.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb la Iva Anguera, Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares, el Daniel Arasa, el convidat d'avui, el senyor Adolfo Suárez Villana. Hi ha moltes preguntes sobre la taula. Vinga, Leandro, i vinga, Iva, endavant.
Sí, yo quería preguntarle si usted se cree el veto de Rivera, Ciudadanos, al PSOE y a Sánchez, a los dos.
Mire, para mí obras son amores y no buenas razones. Cuando llegue el momento, que demuestren. Hasta entonces,
no se lo acaba de creer.
Yo he dicho lo que he dicho.
¿No son de fiar los de Ciudadanos entonces, don Adolfo? Ha dicho lo que ha dicho.
Yo, vamos a ver, yo he visto a Ciudadanos defender el derecho a la vida, defender que las mujeres con 16 años pueden abortar sin permiso de sus padres. Yo he visto negar su voto a la prisión permanente revisable y les veo ahora que tiene que ampliarse los supuestos para la prisión permanente revisable. Les he visto sí y no al mismo tiempo en varias cuestiones. No adjetivo, describo.
Pero mejor un partido así que no ir jugando con los nacionalistas o independentistas. Hoy pacto con PNV y mañana con lo que quede de Convergencia o con Esquerra o con...
Yo insisto, yo veo las cosas que dicen y que hacen. Y luego firmo. Yo me fío de lo que firmo, no de lo que oigo. De ningún partido. Los partidos pueden decir unas cosas y luego tener que hacer otras. Yo de lo que se firma. Con Ciudadanos, con Vox, con el Partido Socialista, con el que fuera, me fío de lo que tengamos firmado en un acuerdo que sea público, que esté registrado y que todo el mundo conozca para llevar a cabo a lo largo de una legislatura.
Iba, ahora sí, venga.
Sí, hablábamos antes de su relación con Vox. Se les critica al Partido Popular en los últimos meses y ahora que nos acercamos al 8 de marzo es especialmente significativo el haber... caído o haberse acercado demasiado a las posturas de Vox en contra de las políticas de género o cuestionando según qué terminologías respecto a la violencia de género, respecto al derecho, la defensa de los derechos de la mujer. En este sentido, ha habido declaraciones en los últimos días de Pablo Casado que como mínimo se han malentendido porque se le ha criticado mucho su postura sobre el aborto o su postura al hablar de hombres que ejercen la violencia de género. ¿Es un problema de que no les entendemos o es un problema de cambio de postura del Partido Popular?
Vamos, no, yo es que la verdad es que me quedo asombrado porque me gustaría escuchar dónde se han dicho estas cosas y verlas escritas, porque la realidad es radicalmente distinta. Y, por ejemplo, a nosotros nos pasaron a firmar un documento en Andalucía para hacer el acuerdo que fue público, ¿sí? No lo publicamos nosotros, lo publicaron ellos y, si quieren, les enseño el que publicamos nosotros, que no tiene ninguna arista con ese tema. Vamos a ver, nosotros jamás, jamás hemos dicho que vamos a dejar de ayudar a las mujeres que son agredidas por sus maridos, sus parejas, sus novios, por lo que sea. Ese es un problema que tenemos en España y que hay que atajar. Y hace poco anunciamos se votó en el Parlamento, dar, creo recordar, 200 millones de euros al año para luchar contra ese mal. Eso no impide que también se atajen otros problemas, otras violencias que existen, que ya sean contra ancianos, contra jóvenes, contra señores, contra niños, contra quien sea. No es incompatible la persecución de un delito con la persecución de otro delito. Y respecto a otros temas, sinceramente, nos quieren arrastrar a debates en los que alguno se puede sentir muy cómodo, como es el tema del aborto. Pero a mí me gustaría hacerles una reflexión que lleva un poquito de tiempo. Por ejemplo, acabo de decir que dedicamos 200 millones de euros al año para intentar atajar ese mal, que es una lacra y es una salvajada, de las 55 a 60 mujeres más o menos que al año son muertas a manos de sus parejas. Dedicamos aproximadamente 740 millones de euros todos los años a luchar contra las víctimas en accidentes de tráfico, que vienen a ser entre 1.500 y 1.800 al año. Y tenemos un problema en España que se lleva a 100.000 vidas al año y que no estamos haciendo nada. Eso es que estamos haciendo algo mal. Hay 100.000 abortos al año en España. El 25% de los embarazos que existen en España al año acaban en un aborto voluntario. Con independencia de las ideologías, hay que reconocer que estamos haciendo algo mal. Y si eso lo unes al invierno demográfico que estamos padeciendo y a las ganas, las ansias, los deseos, los anhelos, busquen la palabra que quieran, que hay en España de adoptar, me parece una salvajada. Creo que el gobierno debe ser el brazo fuerte que apoya al débil. Y si hay alguien débil, es el no nacido, la mujer embarazada. Hay que ayudar a las mujeres embarazadas a que, si quieren, puedan tener su hijo. Y que no sea un problema. Un problema no se arregla con otro. Y eso no significa meter en la cárcel a nadie, ni criminalizar, no. Yo pertenezco a una fundación que se llama Red Madre. El año pasado, con 400.000 euros, ayudamos a 11.000 mujeres a tener sus hijos. Es más, si una mujer no quiere tener un hijo, por lo que sea, se ha quedado embarazada y no puede, no sabe, no, lo que sea, mi petición es téngalo y démelo. Y el Estado se ocupa de él.
¿No cree que estamos entrando en un tema absolutamente moral que no tiene nada que ver
No es moral, no es moral, es que ni siquiera es ideológico, es humano. Pero estamos hablando de personas.
Pero le podrán decir que la primera solución debería ser que no llegaran esos embarazos, que la política se hiciera para prevenir esos embarazos indeseados.
Y sería maravilloso que el procés no se hubiera dado y no hubiera un juicio, pero es que se ha dado. Es que sería maravilloso que no se matara gente, pero es que se mata. Es que sería maravilloso que no se robase, pero se roba. Entonces, cuando tú ya estás con un problema encima, no puedes mirar para otro lado. Sí, habrá que intentar ayudar a esa persona que tiene ese problema. E insisto, al final uno tiene que elegir. Yo he visto muchos dramas. No se puede orientar a una mujer a que la primera opción sea el aborto. Al final, el drama se lo queda a esa mujer en el alma. Yo he visto incluso una chica de 17 años que se quedó embarazada por un descuido en una noche de fiesta, etcétera, como ocurre en mil ocasiones. Esta mujer, porque ya no era una niña, era una mujer, tuvo las santas narices de ocultárselo a sus padres porque sabía que la iban a obligar a abortar. Y esperó hasta el cuarto mes, porque sabía que la ley no permitía el aborto más allá del tercer mes. Lo que quiero decir con esto es que en España no podemos favorecer la muerte de un niño en el seno de su madre como primera opción. Y que ese número además sea de 100.000 es una locura. Y es una locura no desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista político, es una locura desde el punto de vista humano.
Pero no puede ser compatible ayudar a las mujeres que quieren tener los hijos y dar libertad para abortar. Quiero decir, nadie obliga a nadie a abortar. Es un drama para la mujer. Estoy completamente
de acuerdo.
Eso de
que nadie obliga a nadie a abortar, entre comillas, yo sí lo
estamos
veo.
Estamos hablando de libertad, quiero decir. O sea, yo creo que no es compatible. Evidentemente, hay que ayudar a las mujeres a poder cuidar a sus hijos. Pero
no hay que quitar
el derecho a una mujer a abortar si es. No por, es que parece a veces que hablamos como si la gente quisiera abortar alegremente. No es así. Es un drama. Pero quiero decir, no es un drama.
Pero hay que profundizar en ese drama, ¿eh? Hay gente que utiliza el aborto casi como método anticonceptivo.
¿Seguro?
Sí.
¿Hay demostración? ¿Hay estadísticas de que una mujer alegremente
hasta
aborta?
Hasta en siete ocasiones. Es muy poco, ¿eh? Es muy poco, no es lo normal.
Sigamos avanzando porque hay más cuestiones.
En primer lugar, yo, gracias por esta valentía. Yo lo conozco y digo una vez más, se adopta como primera posición lo del aborto y además se fuerza a las chicas. Y puedo decirlo que lo conozco como presidente de entidades familiares mil veces.
¿Se fuerza
a
quién?
Se fuerza a ir.
Se les aboca.
Diciendo, vaya usted allí. No van. Ahora mismo en Barcelona se ha quedado la ayuda.
Caso que es real,
sí. Dice,
¿se le fuerza o se informa?
No se informa, no. Sino que él se les dirige hacia la anticoncepción. Directamente. Y puedo decirlo, en el Ayuntamiento de Barcelona, ya que estamos aquí. Incluso que ha quitado toda ayuda a Provida precisamente para que no pueda ayudar a las mujeres. Un hecho directo. Cambio de tema.
¿Sabe para qué? Para tener la película completa, después de las cifras que hemos hablado, ¿sabe cuánto dedican todas las administraciones españolas a ayudar a las mujeres embarazadas? 3 millones de euros.
Mal, me parece muy mal.
Es una vergüenza.
Una cosa no quita la otra.
Una vergüenza.
Me parece muy mal.
Bien, ahora ya a partir de esto cambio un poco de tema. Estamos estas semanas inmersos en el juicio del proceso. Hasta ahora llevamos 2 semanas con esto, hemos visto ya las declaraciones de los acusados, los primeros testimonios. ¿Qué balance provisional hace usted de la actuación de unos y otros y de que la posición de las defensas y del propio presidente del, tribunal hasta el momento.
Porque ha sido el juicio, ¿no? Usted, ¿no? Está siguiendo el juicio, ¿no?
Bueno, más o menos, más o menos, un poquito. Yo sinceramente no voy a hacer una valoración de lo que hacen las defensas. Ellos sabrán lo que hacen y yo ni les voy a ayudar ni dejar de ayudar, simplemente ni lo valoro. Lo que sí puedo decir es que la llevanza del juicio, a mi juicio, está siendo extraordinariamente correcta, extraordinariamente garantista y se está respetando todos los derechos de los acusados y garantizando el derecho a una defensa y a un juicio justos.
Vayamos ya al final del juicio, quizás. Si hubiera una condena para todos los procesados, los 12 encausados, ¿tiene que haber indulto o tendría que haber indulto, señor?
No, radicalmente no. Es decir, quien se subleva contra la democracia, utilizando la democracia, no puede tener el derecho al indulto. Y soy un defensor del derecho de un gobierno a indultar. Y soy defensor de que exista esa figura jurídica porque efectivamente hay ocasiones que la aplicación directa, pura y dura de la ley puede acabar produciendo injusticia. Y eso la propia ley lo prevé. En este caso hemos visto que quienes han cometido el delito, si son al finalmente condenados y se prueba que efectivamente ese delito ha sido cometido, lo ha sido, como se diría, aunque jurídicamente la aplicación sería distinta, con premeditación y alevosía. Es decir, han sido avisados, requete avisados, de que iban por un mal camino, que eso que estaban llevando a cabo no se podía hacer y aún así han llevado el pulso hasta el final. Bueno, pues quien ha insistido con tanta necedad en la comisión del delito no puede haberse indultado. Sería, a mi juicio, absolutamente incomprensible que un gobierno lo llevase a cabo. Y le digo más, si simplemente por la aparición del relator en la negociación indigna que ha tenido el gobierno de España con la Generalitat de Cataluña de todo este asunto, causó el revuelo que causó, que al final ha sido la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, imagínense la que se podía liar en España si a alguien se le ocurre iniciar el proceso de indulto a estos personajes. Yo creo que en España no habría un pueblo que no se levantara.
Y la que se podría liar en Cataluña en caso de que esta condena fueran firmes, duras y contundentes, ¿qué podría pasar? O sea,
porque, claro, pues lo veremos.
¿Cómo calmamos Cataluña, señor Suárez Villana?
Lo que no podemos hacer...
Cataluña, a los independentistas catalanes.
Vamos a ver. Lo que no podemos hacer es tener miedo a aplicar la ley. ¿Hemos votado una ley? Sí, a cumplirla y a aplicarla. Punto.
¿Ve elecciones en Cataluña? Inmediatamente después de que se publiquen las...
Yo veo elecciones ahora generales el día 28 de abril. Veo elecciones el 26 de mayo. Y
eso es no parar esto, ¿eh?
Y es no parar. O sea, no me veo en más elecciones, de verdad. No, una más y me caigo. Ya no sé si me va a dar el cuerpo. Pero bueno, no depende de mí y habrá que afrontarlas si se producen, ¿no?
¿Y cómo ven las del 28 de abril? Todo muy abierto, ¿no?
Con mucha ilusión.
Con mucha ilusión.
Pero la ilusión...
¿Puede Pablo Casado dar el sorpaso?
Exacto. No, yo veo la ilusión de Julián Marías. Esa es la ilusión del político, que es la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, intentar trasladar a la sociedad española que el Partido Popular es capaz de imaginar una sociedad española mucho mejor de la que tenemos ahora y por la que merece la pena luchar todos juntos.
Sí, hablando de elecciones, ha venido a dar apoyo a la candidatura de Josep Bou al Ayuntamiento de Barcelona. El PP pasa por sus peores momentos en Cataluña. Las perspectivas electorales, por lo menos en base a encuestas, son muy malas, tanto para las municipales como para las generales. ¿Qué cree que debe ofrecer el PP catalán a los electores catalanes para revertir esa intención de voto tan negativa?
Mire, las cuestiones nunca se arreglan de la noche a la mañana. Primero, estoy aquí feliz, intentando ayudar a Josep Bou, que ha dado un paso extraordinariamente importante y que a mí me apetece mucho remarcar. Un hombre de la sociedad, un empresario, que aparca su negocio, su vida relativamente fácil, permítame entrecomillar esto de fácil, para con suma generosidad dedicar un tiempo de su vida a la función pública. Eso me parece extraordinario y creo que debería ser un ejemplo a seguir, que hubiera mucha más gente que se dedicara a participar en la vida pública, a ejercer su influencia, a intentar convertir la sociedad en la que vive en aquella en la que cree. Y esto es importante. Y precisamente creo que eso es lo que hará cambiar las expectativas del Partido Popular. Personas que creen aquello en lo que dicen, que ofrecen soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos y especialmente en elecciones locales que son tan cercanas a la vida de los ciudadanos.
Y en este sentido, una persona que de convicciones, Pablo Casado, ¿qué aporta Pablo Casado en esta nueva situación del Partido Popular? Y incluso enlazando con las encuestas que se decía antes, que las encuestas indican que el primer partido, estoy refiriéndome 28 de abril, en España parece que el Partido Socialista va por delante en principio en cuanto a intención de voto. ¿Qué aporta Pablo Casado para revertir esto?
Bueno, Pablo Casado de entrada ha aportado un cambio generacional importante en el partido. Ha hecho que se renueve la ilusión dentro del partido y fuera. Yo me he pateado ya casi toda España, desde septiembre hasta aquí. El partido está ilusionado, el partido está muy movilizado y allá por donde voy veo que esa gana de cambio que está en la sociedad española empieza a poder catalizarse en torno a la figura de Pablo Casado y del Partido Popular. Lleva su tiempo, no es tan sencillo, pero podemos dar una sorpresa. Igual que en Andalucía nadie daba un duro por nosotros y al final de la campaña hemos acabado en la presidencia de la Junta, bueno, queda mucho partido por jugar y yo le aseguro, le puedo asegurar y le aseguro, si me permiten parafrasear, que el Partido Popular va a sudar la camiseta, va a jugar el partido hasta el final y es muy posible que demos la gran sorpresa.
¿Qué opinión le merece la figura de Manuel Valls, que en un principio quería hacer como una plataforma transversal en la que estuviera el PSC, que estuviera el PP? ¿Cómo lo ve? Porque desde aquí parece que no está atinando demasiado,
¿no?
En el sentido de que es el candidato de Ciudadanos, pero no se atreve a decirlo. Bueno, la percepción que se tiene que es una operación un poco fallida. No sé si se tiene desde el PP,
bueno,
también.
Yo lo
esa,
primero
esa
que
idea.
Tengo que decir que para mí Manuel Valls, en primer lugar, es un amigo personal, al que le tengo muchísimo cariño, con el que comparto muchas horas y disfruto mucho con él. Por otro lado, Manuel Valls, he de decir que fue el primer ministro de un país que nos ayudó extraordinariamente en un momento muy complejo para acabar con ETA. Y además, he de decir que es una persona que también ha sido muy claro en la defensa de la Constitución española aquí en Cataluña. Con lo cual, todo mi respeto hacia Manuel Valls. Otra cosa distinta es que piense que la opción por la alcaldía que él representa no sea la mejor. Otra cosa es que piense que hubiera podido hacer una oferta mucho más amplia y mejor de integración que no se ha hecho. Pero, sinceramente, eso es harina de otro costal. Ahora mismo es un competidor político, pero es un competidor político dentro de la Constitución. Yo le agradezco a un personaje como él que dedique un tiempo de su vida, después de lo que ha sido, de lo mucho que ha sido, a esta ciudad y a España. Así que bienvenido sea al juego
y que gane
el mejor. Pero mi candidato es Bou.
Esta semana Barcelona ha sido noticia por el mobile también, pero también ha sido noticia por otras cosas más lamentables, ¿no? Por los plantones que tanto Quim Torra como Ada Colau han dado una vez y otra vez al rey Felipe, que está en Barcelona, pues bueno, el lunes estuvo todo el día, el martes creo que queda también, en fin, no han estado a la altura ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de Barcelona como anfitriones del rey Felipe, que venía a Barcelona, ¿no?
Bueno, la falta de educación es norma en algunos personajes.
Pero esto no beneficia ni a Barcelona, ni a España, ni a Cataluña, ni al Mobile.
Absolutamente. No, no. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son como son. Lo llevan en la naturaleza y no se les puede pedir otra cosa.
Pues, también como abogado y que se ha movido por muchos países, la percepción de Barcelona, la percepción internacional de Barcelona, cree que ha bajado puntos en los últimos tiempos. ¿Esto usted lo ha notado en su actividad?
Vamos a ver, yo le puedo decir, sin miedo a equivocarme, que Barcelona seguramente era una de las capitales más cosmopolitas de Europa hace muy poco tiempo. Orgullo de toda España en el año 92. Nos sentíamos profundamente orgullosos y representados por Barcelona. Yo, sin desvelar demasiados datos, porque no puedo desde el punto de vista profesional, sí le diré que en los últimos años hemos notado una baja de las inversiones muy importante en Cataluña. Incluso suspenderlas y dejar únicamente aquello que es estrictamente necesario para el mantenimiento de los activos que se pudieran tener. Hemos visto, y ahí no descubro nada, cómo muchísimas empresas se han ido o han sacado su sede de Cataluña. Veo que son muchísimos los directivos de empresas importantes que ponen como condición no estar en Cataluña para venirse desde el extranjero aquí. Estamos viendo cómo desaparece una gran parte del turismo. Y así podríamos seguir un largo etcétera. Para mí es un horror. O sea, me da lástima que una Cataluña tan cosmopolita, pujante, motor de España, orgullo de España, esté pasando por estas situaciones y esté haciendo el ridículo a algunos de sus personajes más notorios como Puigdemont en Waterloo. Sinceramente me da una lástima enorme y estoy convencido de que como todos los sarampiones acabarán pasando, ¿no?
¿Y cómo entiende usted que evidentemente ha hablado usted de estas lacras políticas, digamos de alguna forma, pero que es cierto que están sustentadas por un porcentaje importante de la población? Es decir, no son cuatro políticos que actúan a su manera, sino que un porcentaje importante. ¿Cómo puede cambiar la sociedad? Esto no se cambia en dos días, pero sí es cierto que, de alguna forma, las tendencias pueden cambiar. ¿Puede cambiar en poco tiempo las tendencias?
Si lo acaba de contestar usted. Bueno, ha dicho que en poco tiempo no pueden cambiar, luego en poco tiempo...
Un par de generaciones.
Pero vamos a ver. Una cosa, o sea, la educación cura muchas cosas, muchísimas. Entre otras cosas, la incultura. Pero lleva su tiempo, lleva su tiempo. Y eso hay que tomárselo a largo plazo y punto. La historia nos dice que Cataluña no es la primera vez que pasa por una situación así. Entonces, son ciclos. Si uno se va al año 21 y se pone a leer a Ortega y Gasset, aparece la España invertebrada y la lucha contra los particularismos, o habla de la rebelión de las masas y la ausencia de los mejores a la hora de dirigir las naciones, o se va a lo que ocurrió aquí el año 34. Es decir, tenemos de todo, tenemos de todo aquí. Bueno, pues esto está ahora ocurriendo, habrá que pelearlo de la mejor manera posible, tomárselo con naturalidad. Insisto, el imperio de la ley no es una opción, es una obligación para todos, y dentro de la ley sí podemos hacer mil cosas, ¿no?
Muy rápidamente, ¿le ha decepcionado el papel de la burguesía catalana, de la clase dirigente económica catalana en todo este proceso, y la diferencia o la distancia con la que se podía ver en la burguesía vasca cuando Ibarretxe propuso su plan de secesión?
Mire, en España, y lo digo con todo el dolor del mundo, los empresarios no suelen poner su dinero donde tienen sus valores, sino donde tienen sus intereses. Hora ya de que se invierta esto. El empresario, el particular, todos debemos poner nuestro dinero y nuestro esfuerzo donde están nuestros valores.
Adolfo Suárez Villana, como hijo de Adolfo Suárez, ¿qué piensa usted cuando oye algunos políticos, sobre todo de Podemos, eso de que hay que acabar con el régimen del 78 o que hay que reivindicar alguna indemnización por ser víctimas de la transición? Que se lo he oído por ahí también.
Pues primero, la primera víctima de la transición, que me apunten a mí. Y bendita víctima de esa transición. Régimen del 78, no sé a cuál se refieren, porque yo en el 78 no vi ni que naciera ni que muriera ningún régimen. El único régimen que murió cerca de esas fechas fue el de Franco, y fue en el año 75. Y con la llegada al trono de don Juan Carlos empezó el cambio, que culminó precisamente en el año 78, con la primera vez en toda nuestra historia, que lleva ya 500 años a la espalda, en la que había una constitución que no era la imposición de media España sobre la otra media, que la habíamos pactado entre todos. Así que, sinceramente, casi me da risa. Y ya que habla de Podemos, que son los comunistas que no tienen ni siquiera el valor de llamarse a sí mismos comunistas, quienes hemos conocido a quienes sí tenían el valor de llamarse comunistas, como Santiago Carrillo, y que pude disfrutar de su amistad hasta el fin de sus días, le diré que don Santiago Carrillo tuvo dos fases en su vida, una en el año 36, de la que no quiero ni acordarme, y otra en el año 78, que es por la que yo le rindo homenaje todos los días de mi vida, y que se jugó todo para legitimar la transición política desde la izquierda. A ese Santiago Carrillo yo le rindo homenaje, y ese Santiago Carrillo es el que decía también en el año 56 que los odios y los horrores de la guerra no los podíamos hacer recaer sobre una generación que no los había vivido, y que sería un grave error y una irresponsabilidad para con España y con la historia el hacer lo contrario.
Ens quedan 4 minutos. Venga, ¿qué va a comenzar preguntando?
Si le había decepcionado los empresarios catalanes. Yo quería preguntarle si, yendo a una situación más reciente, si le ha decepcionado Ciudadanos, que ganó las elecciones, últimas elecciones catalanas, si le ha decepcionado el papel de Ciudadanos y viene esa arrimada que ahora va a dar su salto a la política nacional.
Yo no voté a Ciudadanos y no me puede, por tanto, decepcionar. Yo voté Partido Popular.
¿Y no le decepcionó que los partidos, digamos, constitucionalistas en Cataluña no hubiera manera de que forjaran algún tipo de acuerdo?
A mí lo que me puede parecer curioso, como le veo que me insiste por ahí, pues, y por no ser descortés con usted, ni parecerlo siquiera, le diré, pero yo no me siento decepcionado por Ciudadanos porque no es mi partido, ni le voto, ni tengo esa confianza, y por lo tanto no me puede decepcionar. Lo que sí me parece curioso es que Ciudadanos exigiera a Mariano Rajoy presentarse a una investidura sin tener los votos suficientes para ella, y sin embargo me diga que aquí ella en Cataluña no lo hacía. Bueno, pues es una contradicción más de las de Ciudadanos, pero insisto, eso no me decepciona, simplemente me reafirma en que Ciudadanos dice una cosa aquí, otra allí, una cosa hoy y otra mañana.
Acabamos.
Con todo el respeto del mundo para Ciudadanos.
Acabamos ya muy rápidamente, 30 segundos. ¿La Constitución del 78 es aún hoy válida? ¿Hay que retocarla?
La Constitución española es válida en todos y cada uno de sus artículos y se puede reformar porque ella misma lo prevé. Ahora, hay que demostrar que hay un problema, que hay una necesidad, que hay una fórmula para solucionarla y que todos estamos de acuerdo con ella. Así se hizo nuestra Constitución y así se debe reformar.
¿Y no para beneficiar o para contentar, por ejemplo, al independentismo catalán?
Nunca.
Muy bien. Bueno, doncs, moltíssimes gràcies a Daniel Arasa, a Marius Cañizares, Leandro Lamor, Iván Guerra y, como no, al convidante de hoy, el señor Adolfo Suárez Villana. Gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte y le esperamos más veces aquí en Cataluña. Y porque, bueno, campaña electoral tenemos, ¿eh? Las
tenemos
municipales,
mucho por delante,
las generales, europeas.
Y las que nos anuncian.
Y las que nos ha noticiado Leandro, las catalanas
las
también. Muy bien, señor Suárez Villana, gracias, suerte y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Tornem dissabte que ve, con siempre, al Converses, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.